Dios los bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador viviente, Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes su hermano en Cristo, José Erickson Rosales. Esta enseñanza se titula Ser sanado. Por la razón de que es un poco extensa, vamos a dividirla en dos. Hoy nos enfocaremos a la primera parte y me gustaría que prestara mucha atención. De ser posible que la escucharan las veces que fuera necesario, para poder asimilar el mensaje y poder hacerlo práctico en nuestro andar. Quiero ahora recordarles que cada día tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que reclamar nuestros derechos y tenemos que pedir a Dios más de su favor en nuestras vidas. ¿Están listos para hacerlo? Entonces repitan conmigo. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo seré lo que la palabra de Dios dice que seré. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y yo tengo el favor de Dios en mi vida. Repitan esto todos los días. Y no permitan que el adversario les robe absolutamente ni una sola de las bendiciones de hoy. Nuevamente, el título de esta enseñanza es Ser sanado. Primera parte. El libro de Timoteo nos enseña que toda la palabra de Dios es dada para instruir en justicia. Quizás muchos creyentes cristianos no saben o no entienden todo lo que instruir en justicia significa. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, también aprendemos que la voluntad de Dios es que estemos llenos de buena voluntad, de buenas obras. Si quieres ser un hacedor del bien, tienes que ser una persona de bien. Dios quiere que seamos buenas personas. Quizás el tratar de no ser malo sino bueno sea un reto en sus vidas. El tratar de no hacer maldades sino bienes. El tratar de no ser pecador, sino ser sano. Porque ser sano es lo opuesto a ser pecador. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Dios quiere sanidad en sus vidas. Aunque lo que ustedes piensen que es la sanidad pudiera ser diferente de lo que Dios piensa que la sanidad es. Ustedes pensarán que la sanidad es el unir un hueso roto, o ser restaurado de una bronquitis, o cualquier otro padecimiento físico, lo cual es correcto, y ciertamente debería estar sucediendo y manifestándose en sus vidas. Pero la verdadera sanidad, la sanidad a la que Dios se refiere, tiene que ver con la ausencia total de pecado. Eso es algo que ustedes no pueden hacer por su cuenta. Algo que nadie puede hacer por sí mismo. Sin embargo, es algo que ya ha sido hecho por nosotros. Si pudieran entender el siguiente concepto, de que hay ciertas cosas que tú puedes hacer, siendo tú parte de ellas al llevarse a cabo. Pero hay otras cosas de la palabra de Dios que tú no puedes hacer y tampoco ser parte de ellas mientras han sido hechas. El entender este simple concepto te ayudará de verdad a enfocarte más en tu andar, en esa instrucción en justicia. Te ayudará a abandonar la costumbre de hacer siempre tu propia voluntad, para que siempre puedas hacer la voluntad de Dios. Ese es realmente el meollo del asunto. Porque existen dos maneras de hacer las cosas. Uno, a tu manera, conforme a tus deseos. Y dos, como Dios quiere, conforme a su voluntad. Obviamente, no te va a agradar dejar de hacer las cosas como tú quieres. Porque todo mundo quiere hacerlo todo a su manera. Pero este es un proceso de aprendizaje y estamos aprendiendo. Vivimos en una transición constante. De hecho, aprender nos toma casi toda la vida, si no es que toda. Pero la voluntad de Dios es que aprendamos a someternos a su instrucción en justicia, para que podamos asimilar e incorporar en nosotros todo lo que Jesucristo hizo. Quizás te sea difícil entender que eres justo hoy, y también encuentres difícil entender que por sus heridas fuiste sanado. Quizás te sea difícil entender que Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos vivir. O a lo mejor no sea de verdad tan difícil poder asimilar todo eso. Pero puede que sea difícil para nosotros el ver la diferencia entre cuál es la voluntad del mundo y cuál es la voluntad de Dios. Y esa es una de las cosas que la instrucción en justicia nos enseña, ver esa diferencia. La instrucción en justicia te enseña la voluntad de Dios. Y uno de los caminos de Dios más tremendos de su palabra se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vayan ahí, por favor. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este versículo no parece muy importante, ¿verdad? Les apuesto que para muchos de ustedes no es un versículo que enmarcarían y colgarían en una de las paredes de su casa. Tampoco es uno de esos versículos que mencionarían en sus cartas cuando escriben a un ser querido. Ni tampoco un versículo que usarían en un póster para ponerlo en una esquina de una calle para predicar. Tampoco parece ser el versículo que les inspiraría a escribir un libro. Y mucho menos un versículo en el que pensaran todo el tiempo. Hoy me gustaría cambiar su perspectiva al respecto, porque este versículo es una sinopsis, no únicamente de lo que sigue en 1 de Pedro capítulo 2, sino que es como un resumen de todo lo que Jesucristo logró. Yo pienso que los traductores y editores debieron haber remarcado este texto, y aún quizás debieron haber usado letras mayúsculas en todo este versículo. Porque pienso que muchos creyentes no entienden lo que este versículo en verdad comunica. La mayoría de nosotros conoce muy bien el versículo 24. Vayan por favor a 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Creo que la gran mayoría conoce este versículo de memoria. Pero, ¿qué es lo que el versículo 15 realmente significa? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué se habla de todas esas cosas aquí? ¿Y por qué están los versículos 24 y 25 también ahí? Primeramente, debemos entender que todo esto es instrucción en justicia. Y si vamos al contexto, veremos que uno de los temas de este capítulo habla de aprender a someternos a nuestras autoridades, no solo en acción, sino en principio. Déjenme explicar esto. Un principio es una regla o norma que establece una verdad, un fundamento. Es como una ley. Siempre se cumple. Existe y está diseñado para llevarte de la mano en cualquier situación. Un principio es algo que puede ser aplicado en todo, con respecto a una idea específica. La acción es una implementación o la aplicación del principio donde y cuando se necesite. Puede que en ocasiones pienses que es necesario tener el principio, aunque no siempre tengas que aplicarlo. En ciertos casos, quizás tengas que poner el principio en acción. Algo de lo que el versículo 15 habla, y que veremos más adelante, es de la necesidad de aprender a mantener nuestras bocas cerradas, por decirlo de alguna manera, de aprender a callarnos, entendiendo que si tú no eres aceptado, Dios no es aceptado. Ese es el principio. Esa es una verdad fundamental, que cuando la gente te rechaza como creyente cristiano, en realidad no te están rechazando a ti, sino a Dios y a su palabra. Hay momentos cuando deberíamos hablar o decir algo, aunque en principio se enseña que Jesucristo no habló cuando fue masacrado, quizás sea correcto el decir algo algunas veces. Así que no siempre vas a tener la acción asociada al principio, pero con el principio siempre tendrás el entendimiento de que si lo menor ha sido rechazado, es porque lo mayor ha sido rechazado. En otras palabras, si no te aceptan a ti, no aceptan a Dios. En ese contexto, si alguien no acepta la instrucción en justicia, es porque están rechazando al que es justo, a Dios. La razón por la que todos tenemos problemas para entender esto es porque siempre queremos hacer todas las cosas a nuestro modo, a nuestra voluntad. Pero si de verdad queremos conocer esta instrucción en justicia, debemos entender que tenemos que dejar de hacer las cosas a nuestros deseos, a nuestra voluntad, y hacer las cosas como Dios dice, de acuerdo a su voluntad, conforme a su palabra. Si quieres siempre ser o hacer el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como el versículo 15 dice, si quieres ser ese tipo de persona, realmente tienes que entender esto. Tienes que incorporarlo en tu vida y también tienes que entender que este versículo no se refiere a tu forma de ser, porque tu manera de hacer las cosas no funciona y no es buena. Solo la voluntad de Dios funciona y es buena. No solo en acción, sino en principio. Por ejemplo, habrá momentos en los que tú quieras actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces quizás te sientas perseguido, rechazado, aislado, atribulado. Quizás tu alma se sienta como si estuvieras en guerra. Eso sería la acción. Pero el principio nunca cambia. Porque como antes dije, si te rechazan a ti, rechazan a Dios. Si te atribulan a ti, atribulan a Dios. Esa es la verdad. Y aunque sabemos eso muchas veces, no lo queremos creer. Y tomamos las cosas personales. Porque queremos hacerlo todo a nuestra manera. Y no como Dios quiere. Y necesitamos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos cambiar y parar de hacer las cosas a nuestro modo. Ya hemos hablado de vestirnos de humildad. Y sabemos que Dios da más gracia a los humildes. Ya hemos hablado de cambiar nuestro estilo de vida para ser mansos, para ser más humildes. Aunque siempre hay algo más que necesitamos hacer. Porque todo viene al punto de llegar a entender todo lo que Jesucristo hizo y logró por nosotros. Porque más que solo morir colgado en un madero, más que el ser molido y masacrado, porque ese fue el resultado de la acción cuando fue rechazado. Mas, ¿qué pasa con el principio? ¿Qué pasa con ese fundamento verdadero que nos lleva a través de todo hasta la eternidad? Eso es con lo que tenemos que relacionarnos y familiarizarnos. Todos podemos relacionarnos a una pintura, a un dibujo que muestra que él fue molido y masacrado. Puedes relacionarte a todos los aspectos activos de esta situación. Puedes relacionarte a su cuerpo estando en la tumba. Puedes relacionarte a su resurrección de entre los muertos y puedes verlo en una imagen visual en tu mente. Pero, ¿qué pasa con el principio? ¿Qué pasa con todo ese proceso que nosotros debemos entender? Y que solo tú puedes entender porque eres cristiano. Los incrédulos no entienden esto. Entender el principio es lo que hace la diferencia. Es lo que hace que no digamos nada cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo y queremos abrir nuestras bocas para hablar. Pero la palabra de Dios se mantendrá. En el versículo 15 nuevamente leemos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Quizás este versículo no tenga mucho sentido para ti, o mejor dicho, quizá no lo entiendes. Quizás ni siquiera es parte de tu vida porque no sabías que era una sinopsis directamente relacionada al versículo 24. Vayan a Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quizás nunca relacionamos este versículo con el versículo 15. Pero quiero que lo hagan ahora. Quiero que entiendan que no pueden hacer el contexto a un lado. Así que cuando leas que andemos como el versículo 16 dice, como libres, porque se supone que debemos tener libertad. Pero no por el hecho de ser libres vamos a hacer lo que queremos. Todo a nuestro modo, a nuestros deseos. En Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así que si de verdad queremos andar como siervos de Dios, tenemos que portarnos como ovejas, no como lobos. No tenemos que vivir nuestro andar cristiano como agresores. Claro que tenemos que estar listos para pelear en el mundo espiritual contra el diablo y sus huestes, pero no debemos andar como cristianos agresivos todo el tiempo. No tenemos que probarle nada a nadie, a excepción de que somos cristianos, porque si eres cristiano y sigues la voluntad de Dios, como dice el versículo 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, serás bien conocido en el día de la visitación. Entonces se sabrá quién de verdad tú eres. No tenemos que probar nada a nadie, si nadie quiere creer la palabra de Dios. El punto que tenemos que probarnos a nosotros mismos, en principio, es el hecho de que, si te rechazan a ti, están rechazando a Dios. Le he enseñado a mis hijos que si se encuentran en una situación que se vuelve incontrolable, si están en un problema, afligidos, perseguidos, obviamente están en una situación que es mucho más grande que ellos. Si no pueden solucionarla con palabras, si no pueden pararla con cualquier acción que lleven a cabo, deben delegarla. ¿Entienden lo que digo? Si tú, por ejemplo, estás en una situación que no es nada buena y al parecer no puedes hacer nada al respecto, digamos, orar, porque obviamente vas a orar. Pero si ya trataste de aclarar la situación con palabras, con diálogo, si tomaste cualquier acción que consideraste necesaria hacer en su momento, si ya hiciste lo que tú pensaste que debías hacer para resolverla, pero no funcionó, ahora entiendes que la situación es mucho más grande que tú. Le digo eso a mis hijos, que si la situación es más grande que ellos, entonces el problema es mucho mayor de lo que ellos pueden ver. Tan simple como eso. Si la situación es muy grande, entonces existe algo más grande. Algo que no es visible, que no puedes percibir, pero con la garantía de que está ahí. La mayoría de la gente no puede ver eso. No puede entender eso. No puede percibir eso. No puede actuar siquiera de esa manera. La instrucción en justicia nos enseña que deberíamos ver más allá. La instrucción en justicia nos enseña a percibir más, a entender más. Es la única manera en la que podemos mantenernos callados cuando deberíamos estar callados, si es que queremos ser hacedores del bien. Si tú no estás interesado en hacer el bien, en hacer cosas buenas, en hacer buenas obras, en estar repleto del bien, esto no es para ti. Pero si tienes algún interés en todo esto, deberías estar trabajando en tu corazón ahora mismo. Así que si te encuentras en una situación que es obviamente mucho más grande que tú, en ese preciso momento debes delegarla. Debes dársela a alguien o a algo más. Debes dejar de pelear. Debes dejar de enojarte por ello. Cuando leemos en 1 de Pedro 2, el versículo 11, donde dice que nos abstengamos de los deseos carnales, mi opinión es que se refiere al contexto de mantenernos callados y de no hacer las cosas conforme a nuestros deseos. Yo sigo repitiendo esto de hacer las cosas a nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios, porque lo dice en el libro de Isaías. Vayan por favor a Isaías capítulo 53. Leeremos el versículo 5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña observación con respecto al versículo 5 de Isaías 53, que es citado en parte en 1 de Pedro 2:24. En nuestra versión en español, la frase "y por su llaga fuimos nosotros curados" está en tiempo pasado. La mayoría de los textos muestran esta misma frase de Isaías 53:5 en tiempo presente. O sea, que Isaías 53:5 debería leerse "y por su llaga somos nosotros curados". Somos es tiempo presente. Eso fue escrito en los tiempos de Isaías. Ahora, en 1 de Pedro 2:24, en la frase que dice "y por cuya herida fuisteis sanados", la palabra "fuisteis" está correctamente en tiempo pasado, pues es algo que ya sucedió. Es algo que Jesucristo ya logró por nosotros, porque esa sanidad está disponible hoy. Volviendo al tema, en el versículo 6 de Isaías 53 dice, Isaías 53:6, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el problema. El problema es que el hombre se apartó del camino de Dios y en cierto grado decidió tomar su propio camino, o sea, no hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. La obra de Jesucristo fue diseñada para cambiar todo eso, si es que el hombre decide seguir las palabras de instrucción en justicia. Es la única forma en la que podemos hacerlo. Así que ese es el principio. Eso es lo que hay detrás de todo esto. El hombre, al hacer su voluntad, desecha hacer la voluntad de Dios. En resumidas cuentas, el hombre trata de seguir su propio camino. Se aparta de Dios y su palabra. La obra de Jesucristo puede prevenir todo eso si el hombre elige la instrucción en justicia para vivir una vida haciendo el bien, un estilo de vida justo. Ahora estás aprendiendo que existe una diferencia entre las cosas que tú puedes hacer y las cosas que ya fueron hechas para ti. Porque las cosas que fueron hechas para ti se hicieron para hacerte disponible que regresaras de tus propios caminos, de tus deseos, de hacer tu propia voluntad y pudieras usar el hecho de que ahora está disponible algo que Jesucristo ya hizo. Así que sigo recalcando lo que 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo que veo como un resumen de toda la obra de Jesucristo, porque tú puedes volverte una persona callada y sin fruto, si no entiendes el hecho de que si te rechazan a ti, realmente están rechazando a Dios. Pero Dios quiere que pongas todo esto en acción, y no vas a poder hacerlo a menos que entiendas el principio. Así es que voy a repetírtelo una y otra vez, de diferentes maneras. En este capítulo 2 de 1 de Pedro, se enfatiza más y más para hacerlo más efectivo, para mostrarte más detalle y para darte más sustancia. Pero es el mismo tema. Y bien sabes que si no lees 1 de Pedro 2:24, nunca sabrías de lo que se está hablando y no podrías entender la voluntad de Dios con respecto a este contexto. Y yo quiero que lo entiendas, porque Dios quiere que seas un hacedor de bienes, de acuerdo a su voluntad. Dios quiere que sigas su instrucción en justicia. Él no quiere que hagas todas las cosas a tu manera. Y tampoco quiere que haya contiendas en tu alma. Él quiere que estés en paz con tu alma. Eso es lo que ves también en este capítulo 2 de 1 de Pedro. Vayan por favor al versículo 17. 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer, más bien respetar a Dios y honrad al Rey. En el versículo 14 dice que debemos someternos a los gobernadores, pues ellos tienen la responsabilidad de mantener la paz sobre la tierra. De eso habla ese versículo. Vamos ahora al versículo 13, 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dios quiere paz. Quiere que vivas un estilo de vida de paz. Y también quiere que seas libre, como dice en el versículo 16. Todo esto ya ha sido hecho y preparado para nosotros. Habla de los criados en el versículo 18. 1 de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La voluntad de Dios es que seamos respetuosos, no únicamente con los amos o los patrones buenos, sino también con los no tan buenos, con los malos. El versículo 19 lee: porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Esto tiene que ver con el principio del que hemos venido hablando desde el versículo 15. El poder entender lo que el versículo 15 comunica y significa. Ese versículo que no enmarcamos para ponerlo en una pared. Ese versículo del que no hablamos cuando escribimos cartas. El versículo que no copiamos en un póster para predicar en una esquina. El versículo que no nos inspira a escribir un libro. De eso se trata todo esto. Y de verdad, es muy importante. Si quieres transformarte en un creyente superconquistador, si quieres de verdad ser transformado por la renovación de tu entendimiento, vas a tener que conocer todo esto. De otro modo, terminarás como alguien que solo va a la iglesia y no aprende ni entiende nada. Esa no es la voluntad de Dios. Él quiere que aprendas, que entiendas, que apliques su palabra y hagas su voluntad. Nuestro trabajo no es el de pelear contra esos sistemas que solo enseñan religión y tradiciones. Mi trabajo es el de instruirte en justicia, porque estás aquí y quieres aprender a caminar en esa libertad. Nosotros somos un tipo de gente con una mentalidad muy interesante en nuestras creencias. Nosotros no aceptamos doctrinas falsas ni las tomamos a la ligera fácilmente. Pero al mismo tiempo, sabemos que no hay ningún mérito en pelear con nadie con respecto a cualquier doctrina. Yo veo a la gente que cree falsas doctrinas con lágrimas en mis ojos, figurativamente hablando, porque sé que no los puedo cambiar. Tienen que cambiar por ellos mismos. Dice en el versículo 19 que esto merece aprobación. ¿Aprobación de quién? Tuya y de Dios. Mucha gente no entiende esto. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En otras palabras, si conoces el principio al respecto de la justicia, sabes que Dios tiene que ver con todo esto y entiendes que hay algo más grande detrás de todo ello. El que alguien te moleste o te acose y sufras molestias padeciendo injustamente a causa de la conciencia delante de Dios, hay gran valor detrás de todo esto. Pero la mayoría de la gente nunca llega a ver todo lo grande que existe y toma su propio camino. Aunque la gente te cause males y aunque padezcas injustamente por causa de la palabra de Dios, Dios siempre está contigo a cada paso que das, sin importar dónde estés, a dónde vayas o qué hagas. Siempre está contigo todo el tiempo. Si eres padre, y si tu hijo camina a tu lado, tropieza y cae, ¿fue tu culpa? No. Pero, ¿le ayudas a levantarse? Sí. Nuestro andar con nuestro Padre Celestial es muy parecido. Tenemos licencia para vivir nuestras vidas. Dios no es un maniático controlador. Él no está controlando cada evento de tu existencia, como muchas personas piensan. Tú tienes la libertad de vivir y decidir libremente. Tú tomas tus propias decisiones. Cuando caes, Dios está contigo. Si pides su ayuda, Él te ayudará a levantarte. Pero Él no va a evitar que caigas todo el tiempo. Generalmente siempre te ayuda. Pero hay otras situaciones que tienen que ver con las decisiones que tú tomas. Tú vives tu propia vida. Si quieres ir a la cárcel, tú decides. Si quieres ir a un palacio, tú decides. Tú escoges tu vida. Es tu decisión. Dios está contigo, pero para que tú puedas complementar la obra de Jesucristo, tienes que dejar de hacer las cosas a tu modo. Deja de hacer tu voluntad y haz las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, de la manera justa. Llegará el momento en que tendrás que hacerlo, y es cuando tu vida será buena de verdad. Vayan a 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quisiera notar algo en este versículo. La frase pueblo adquirido es la frase griega eis peripoiesis laos, donde una de las traducciones de la palabra griega eis es abundante o superabundante. Peripoiesis significa posesión peculiar, adquisición, y laos quiere decir pueblo o gente. La palabra peculiar en sí también significa algo especial, particular, singular. Poniendo todas estas definiciones juntas, encontramos que la frase pueblo adquirido literalmente significa pueblo o gente superabundante. Posesión adquirida especialmente singular. En realidad tenemos que creer que como hijos de Dios somos gente especial, Somos la posesión adquirida por Dios y por lo tanto, gente superabundante, por esa abundancia que podemos recibir de nuestro Padre Celestial. Y estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Existe un estilo de vida disponible para la gente que entiende la voluntad de Dios en el versículo 15 y el principio detrás de ello, para mantenernos callados y ser hacedores de bienes. Hay una vida más allá de lo que podemos imaginar. Como Jesús dice en el versículo de Juan 10:10, parte B, vayan por favor al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Segunda parte de este versículo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto está disponible hoy. En resumen, primeramente debemos entender que toda la palabra de Dios es instrucción en justicia. Leímos en Isaías 53:6 que el problema del hombre es que se apartó del camino de Dios y siguió su propio camino. Vimos que tenemos que dejar de hacer las cosas como nosotros queremos y hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vimos que la voluntad de Dios es que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como Jesucristo lo hizo. Que tenemos que aprender a mantener la boca cerrada. Que cuando tú eres rechazado, atribulado, perseguido, no es a ti a quien rechazan, sino a Dios y a su palabra. Ese es el principio. Que tenemos que abandonar el estilo de vida viejo, donde siempre queremos hacer todo conforme a nuestros deseos y volver al camino de justicia. Vimos que Jesucristo fue enviado para eso, para que el hombre tuviera la oportunidad de volverse de su propio camino al camino de justicia. Vimos que somos gente especial. Somos la posesión adquirida por Dios. Somos hijos de Dios. Y estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Más adelante, veremos cómo Jesucristo logró esta sanidad para nosotros. No la sanidad física únicamente, sino la sanidad espiritual, por medio de la cual podemos presentarnos delante de Dios aprobados. Cuán maravillosamente la palabra de Dios describe y expone la grandeza y la magnitud de la obra culminada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga. Jerry Brown.